Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos un miércoles más, pero que no es un miércoles más, porque es el primer miércoles y casi el primer día con sol. Con un sol brillante, con esos cielos que le gustan a don Lorenzo Dávila. Buenos días, don Lorenzo.
Pues muy buenos días, don Diego. Efectivamente, los cielos velazqueños, ¿no?
Esos cielos azules que tanto te gustan. Y además, en prácticamente toda España, incluso en Toledo. Buenos días, doña
buenos
Virginia.
Buenos días. Ya está bien, que está el Tajo ahí, que se desborda, que llega parapléjicos al Hospital Nacional.
Sí, está la cosa con el agua. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos meses?
Con el agua al cuello está.
Estamos con el agua al cuello, efectivamente. Como os decía, hoy prácticamente día sin ninguna lluvia en ningún punto de la península, después de 4 o 5 semanas, en fin, que no ha parado de llover y que hemos tenido la lluvia casi por castigo, pero no es un castigo, es una bendición, y buena prueba de ello es cómo están pues nuestros embalses. Estamos ahora mismo con 39.895 hectómetros cúbicos, que es la mayor cantidad de agua embalsada para un mes de marzo, que además es prácticamente el momento de mayor cantidad de agua de todo el año. En los últimos 10 años tenemos un 71,19%. Que recordar que la media para esta misma semana de los últimos 10 años era del 60% y de solo 33.600 hectómetros cúbicos. Y el año pasado, esta misma semana, pues estábamos en el 57% con solamente 32.000 hectómetros cúbicos. Y además, esta cantidad de agua pues se reparte por prácticamente todas las cuencas. Digo prácticamente porque salvo una, pues están todas ya en cifras prácticamente, bueno, sin prácticamente, superiores al 50%.
Menos el Segura,
menos,
¿no?
Menos el Segura, efectivamente. El Segura que sigue todavía en el 26%. Vamos a hacer un repaso rápido. Pues la cuenca del Tajo gana esta semana 748 hectómetros cúbicos. Y con 9.044 está en el 81%. Fíjense si habrá agua en la cuenca del Tajo, que se ha abierto por primera vez en muchísimos años.
Desde el 94,
pues fíjate, si son 30 años, ¿no? Ese canal que une o que permite trasvasar agua desde Entre Peñas a Buendía, ¿no? Está tan lleno el pantano de Entre Peñas que está echándole agua a Buendía, suponemos que para no echársela al Segura, ¿no?
Porque, no parece, ¿no?
Porque la voluntad...
Como leíamos en un medio castellano manchego, bueno, pero si es que en el Segura, aunque no tengan agua suficiente en la cuenca para el regadío, tienen infraestructura de desalinizadoras estupenda, no necesitan trasvase.
Es un problema vuestro, como periodistas no sabéis de números.
No lo explico.
Vamos a ver, hasta que no llegue el agua por encima. El 100 es que ya tenemos agua. A partir de cuando estemos en el 130, le damos el 30.
Le damos
claro.
El 30, efectivamente. Efectivamente. Ese es el concepto de la solidaridad. De la
así se lo han explicado el señor Paje, yo creo.
Si llega al 100, que ya tienes lo tuyo. Y a partir de ahí, empieza a repartir.
Efectivamente. Bueno, y siguiendo el repaso, pues nada, la cuenca del Guadiana gana 858 hectómetros cúbicos. Es un 9% más en una sola semana. Se pone con 6.233 hectómetros cúbicos en el 65%. Con esto ya podemos decir que el Guadiana tiene agua para todo el año sin ningún tipo de problema. El Guadalquivir gana 629 hectómetros cúbicos, que es un 7,8, y se pone en el 58%. Hace tres o cuatro semanas estaba por debajo del 30%, rondando el 30%. Está ya rondando el 60%. La cuenca del Ebro gana 67 hectómetros cúbicos, está en el 84% con 6.577 hectómetros cúbicos. Gana 300 hectómetros cúbicos la cuenca del Duero, que se pone ya en el 80% con 6.071 hectómetros cúbicos. Gana 57 el Miño-Sil, que está ya en el 75% con 2.282 hectómetros cúbicos. Y gana 63 hectómetros cúbicos la cuenca del Júcar, casi rozando ya el 60% con 1.687 hectómetros cúbicos. El Guadalete-Barbate, que era una de las cuencas que nos tenía preocupados hace tres o cuatro semanas, ahí rondando el 28, el 29%. Bueno, pues está ya en el 53% con 141 hectómetros cúbicos nuevos esta semana. 878 tiene ya. Y gana 76, también otra de las cuencas que nos preocupaba, la Mediterránea Andaluza, que tiene ya el 51% y 600 hectómetros cúbicos almacenados. La cuenca del Segura, que es la que decimos que sigue estando pues en muy malas condiciones, con un 26%, pero ha ganado 23 hectómetros cúbicos esta semana, ya tiene 302. Con estas cifras es la cuenca que está más baja en porcentaje y más baja en cantidad, si exceptuamos, bueno, pues las pequeñas cuencas como el Tinto Diel y Piedras, el Cantábrico Oriental y el País Vasco Interno, que son cuencas pues con capacidades muy reducidas, pero que en porcentaje están muy, muy por encima de la cuenca del Segura. Y Cataluña Interna, que gana 61 hectómetros cúbicos y con 367 se pone ya en el 54%. Estas cuencas pequeñas que citábamos de Tinto Diel y Piedras, tal, todas por encima del 90%. O sea que agua tenemos, y además seguro que la semana que viene, aunque ya no esté lloviendo, vamos a seguir recogiendo cifras de aumento de las cantidades almacenadas en, bueno, y sobre todo porque el agua sigue por los ríos y va llegando a los embalses. Tarda un poco más que la luz en llegar a los sitios, o sea que el agua va llegando por las escorrentías, etcétera. Y tenemos, como decía Lorenzo, unas cantidades industriales de nieve almacenada en todas las sierras, en la cordillera central, en el sistema ibérico, en los Pirineos, que, bueno, es agua que irá llegando cuando vayan bajando, subiendo las temperaturas y avanzando la primavera, irá llegando a los embalses y nos garantiza, pues, que seguramente este verano vamos a tener pocos problemas de agua. Y eso querrá decir, pues, que los políticos se olvidarán del problema del agua, las infraestructuras de agua dejarán de ser, bueno, pues, un tema del que se hable y ya, pues, supongo que se hablará de otras cosas, ¿no? Aún así, hay que recordar que el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, ha pedido esta semana en una visita a Talavera, ese puente viejo, puente de los remiendos, que se empeñan en llamar puente romano, aunque tiene pues alguna piedra romana, pero básicamente empezó a construirse en 1500, o sea que de romano tiene poco. Pues ha pedido el señor Feijóo un plan nacional del agua, un plan de infraestructuras, que quiere decir embalses, quiere decir trasvases, quiere decir todas esas cosas que es casi pecado mencionar en esta España de hoy, para que, bueno, pues ahora que tenemos agua, pues el agua llegue a todos y que cuando tengamos menos, pues en todos los sitios haya agua. No parece nada descabellado. De hecho, ya hubo un Plan Nacional del Agua en su día que proponía, pues, trasvases del agua del Ebro, trasvases desde otros sitios. Incluso proponía esas infraestructuras de agua que tanto han echado de menos en Valencia cuando ha llegado la Dana, esas infraestructuras pues para hacer presas, para hacer encauzamientos de los barrancos que se inundaron y que no se llevaron a cabo, y que, como hemos oído esta misma semana en una comparecencia en una comisión de investigación que se hace en el Senado de España, pues hay varios ingenieros que han explicado que, de haberse llevado a cabo estas obras, la catástrofe hubiera tenido una dimensión muy diferente, y con muy diferente me refiero a mucho más pequeña, ¿no?, de la que desgraciadamente ha tenido, con 220 y pico víctimas mortales, además de inmensos daños materiales, ¿no? Así que, bueno, pues otra de las cosas que nos han traído estas lluvias es que las marismas de Doñana, que no sé si recuerdan ustedes toda la pelea que hemos tenido por el agua de Doñana, los regadíos, etcétera, ese trasvase pendiente también del Tinto, Diel y Piedras para llevar agua a Doñana y que, bueno, pues los acuíferos se fueran recargando, pues parece que ahora Doñana, más que una marisma, es un mar en el que hay hasta oleaje, en el que se están teniendo que llevar al ganado de todos los sitios y llevarlos a zonas altas para que, bueno, pues no dejen de ser vacas para convertirse en anfibios, y las imágenes de satélite pues están enseñando cómo la lámina de agua ocupa pues toda la superficie del ecosistema marismeño de Doñana, que se ha activado con importantes aportes a las marismas de todos los sectores. Dicen los expertos que el sistema de lagunas peridunares y lagunas temporales también se ha reactivado de forma muy notable. Que
Daimiel, bueno, también se ha...
Efectivamente, todos estos acuíferos, en fin, que están ya volviendo a recuperar pues ese estado en el que a todos nos gusta verlo y como tienen que estar. O sea que bueno, vamos a rezar porque este tipo de lluvias se mantengan, no quiero decir que se mantengan estos días, pero que sigan en años siguientes, bueno, pues rellenando nuestros embalses, recargando todos esos acuíferos subterráneos que también se habrán recargado, aunque de eso no tenemos de momento datos, y que bueno, que siga lloviendo y que todo vaya bien, aunque eso quiera decir, como comentaba, pues que nos olvidaremos de las necesarias infraestructuras de agua, que cuando deje de llover y vuelva la sequía, pues echaremos de menos, pero entonces ya será otro cantar. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, doña Virginia?
Si queréis, os cuento un poco cómo ha sido el impacto de este temporal del mes de marzo en la agricultura.
Sí.
Bueno, evidentemente ha sido un alivio a la sequía y ha aumentado las reservas hídricas. Esto permite que se inicien las campañas de riego sin grandes restricciones previstas en las zonas claves como el Valle del Ebro.
Perdona, Virginia, sí. No solamente son las presas que estamos hablando, es que se rellenan todos los acuíferos.
Todos los acuíferos, sí, claro, eso es lo que comentaba.
Que son pozos con los que...
Claro, claro, comentabas antes, Lorenzo, el tema también de las tablas de Daimiel, que básicamente se nutre de esos acuíferos subterráneos que están casi siempre muy secos, precisamente por la explotación ilegal de los pozos de los que se nutre. Entonces, bueno, pues da gusto verlo así, la verdad. Yo nunca en mi vida lo he visto tan bonito como ahora. Sí, sí, la verdad es que merece la pena. Bueno, pues como digo, no se prevén grandes restricciones para el regadío, se inician las campañas, hay grandes beneficios en los cultivos de secano. En las regiones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Galicia han visto mejoras en la humedad del suelo. Esto beneficia a sus cultivos de secano, fundamentalmente los cereales, viñedos y el olivar.
Se han convertido en regadío.
Sí, desde luego. va a salir el vino es espumoso ya. Bueno, en Galicia y la cornisa cantábrica, hablamos ahora de la ganadería, los pastos han mejorado, por lo tanto, esto ha aliviado la situación de la ganadería extensiva, porque recordamos que venimos de un invierno seco. En el lado de los daños, en cultivos, sobre todo hortícolas e invernaderos, os cuento, en Murcia, 50.000 5.000 hectáreas de lechuga, brócoli y coliflor han sido afectadas por estas inundaciones. Esto supone pérdidas de 10 millones de euros en Andalucía. Vamos poco a poco, Sevilla, habrá retraso en la siembra del girasol y el garbanzo, ha habido enfermedades en cereales de invierno. En el Bajo Guadalquivir, pérdidas en el cultivo de guisantes debido a la podredumbre y la falta de acceso a los campos por todas estas inundaciones. En Huelva, las fresas también han sido afectadas por esta humedad y 200 invernaderos han sido dañados también por el viento, porque el temporal no solo ha sido de lluvia, sino que ha venido acompañado en casi todo el país por fuerte viento. Y en Almería, hortícolas al aire libre, invernaderos, han sido dañados también por la humedad, las plagas, el viento, y el melón y la sandía están, la campaña que está por venir está en riesgo por alternaciones con esta humedad y este calor que provoca esta humedad. Bueno, evidentemente no es todo bueno, pero porque cuando viene un temporal de estas características, pues evidentemente, sobre todo los cultivos, como decimos, de los invernaderos, pues son los que más afectados están, pero en general el balance es muy bueno y además se prevé que la campaña a partir de ahora, para los meses secos, pues se pueda regar más o menos con normalidad y sin restricciones, con lo cual son buenas noticias.
Sí, efectivamente, y humedad en la tierra. Yo cuando he viajado un poco por ahí estos días, lo que he visto es todo muy, muy verde, muy verde. Las cosechas de cereales supongo que este año serán muy buenas. Y luego, pues efectivamente, hay campos inundados, producción de ajo que se ha echado a perder o que está destruida, claro. Y tal. Pero bueno, pues en fin, nunca llueve a gusto de todos. Claro. Pero
bueno, el balance es positivo.
El balance es positivo. Y yo hay una cosa que quería comentar, porque la he oído bastante en los medios estos días, que es el tema de que las inundaciones las están provocando los desembalses de los embalses. Es decir, que como los embalses sueltan agua, pues por eso se inundan los ríos, etcétera.
Claro.
Que es la tontería que repiten los de siempre, ¿no? Hay que recordar que en los embalses a lo mejor entran cantidades, y nos lo explicaba el otro día en varios medios la directora del canal de Isabel II, pues que a lo mejor están entrando 700 metros cúbicos por segundo en un embalse y el embalse está soltando 70, ¿no? Es decir, que está laminando, y del agua que debería pasar por el río si no hubiera este embalse, pues está pasando el 10% en vez del 100%, ¿no? Así que, bueno, comentarles o explicarles a todos nuestros oyentes que los embalses, además de para almacenar agua, sirven en casos como este para laminar las inundaciones, y que estas inundaciones, estas riadas, etcétera, sean mucho menores de lo que serían si no hubiese embalses. Además de que recogemos el 40% del agua que llueve en España y sin embalses solamente recogeríamos el 8%, ¿no? Solamente dispondríamos de ese 8%. Con lo cual, pues, en fin, que los embalses no son los que causan las inundaciones, sino que es la lluvia, y que los embalses contribuyen a mitigarlas, no a aumentarlas, ¿no?
Yo quería incidir, que nosotros lo hacemos aquí de modo habitual, en la importancia del mantenimiento de estas infraestructuras. Porque hemos visto en este último temporal que, bueno, que han funcionado muy bien, salvo excepciones, que alguna compuerta no se ha podido abrir o tal, precisamente por esa falta de mantenimiento, y la importancia de la inversión también en ese mantenimiento, porque además ahora hablamos de inundaciones, de temporal, de tal, pero dentro de unos meses estaremos hablando de sequía, y ese mismo mantenimiento que pedimos para las infraestructuras hídricas las pedimos también para el mantenimiento de nuestros montes y de nuestros campos, porque lo que hoy es verde, en dos meses será pasto, será de las llamas si no hacemos un buen mantenimiento de nuestros montes. Entonces, esta inversión en mantenimiento en todo es tan importante para una cosa, para la otra, porque lo que nos preocupa hoy, que es la inundación, mañana será sequía. Entonces, bueno, pues me gustaría recalcar esto, porque es verdad cómo cambian las cosas en poco tiempo, y hoy está todo muy verde, y eso significa que hay un riesgo, este año habrá un riesgo mucho más grande de incendios, y si no, pues lo veremos, porque desgraciadamente esta falta de mantenimiento muchas veces en las infraestructuras de contención de agua también la hay, esa falta de mantenimiento en nuestros montes, y lo vemos verano tras verano. Si venimos de un invierno, además, muy húmedo, pues la probabilidad de incendio pues se multiplica.
Sí, y además, buena parte de ellos siempre es culpa de los de siempre, ¿no? Esa falta de mantenimiento. Veíamos una presa en Andalucía que no podía desaguar porque el cauce del desagüe estaba completamente lleno de matojos, de matorral, uh-huh, etcétera. Todas esas cañas que hemos visto en los barrancos en Valencia, en la Dana, etcétera. Y todo ese matorral que hay en el campo que no se deja quitar o que no se quiere quitar por esa especie de ideología de que todo tiene que estar en su estado natural, etcétera. Y en fin, hombre, las cosas hay que ordenarlas, hay que limpiarlas, hay que mantenerlas en condiciones para que luego no causen esos problemas, ¿no? Que, como decías, parece que estamos viendo un pequeño cambio de tendencia, esperemos que siga adelante, ¿no? Hablamos de estos problemas para mantener los montes, para que el ganado pueda acceder a las zonas para, bueno, comerse esos matorrales, etcétera. Y hemos tenido un cambio en la legislación sobre el lobo, muy a pesar del gobierno, ¿no?
Muy a pesar del gobierno, sí, eso parece. Bueno, la buena noticia es que el Congreso español elimina la protección del lobo en algunas regiones. Recordamos que la legislación europea ya cambió de una superprotección al lobo, pues porque estaba
en riesgo. Sí, eso te iba a decir, que no es que elimine la protección al lobo.
No. La baja un escalón, digamos. Sigue estando protegido.
El lobo sigue estando protegido, pero ahora vamos a proteger un poquito también a la gente, al ganado, etc.
Bueno, pues España decidió que aún con esta nueva normativa europea, en España no íbamos a seguir con la misma super protección del lobo. Sin embargo, el Congreso aprobó el jueves pasado eliminar esta protección especial. La caza del lobo vuelve a estar permitida, en concreto en Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla-León. Fue una medida introducida por el PP dentro de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que luego podemos comentar si queréis. Y la aprobó el PP, como digo, junto con Vox, Junts y el PNV. Bueno, pues...
Sí, además se la colaron de tacón al gobierno, sí, utilizando esas técnicas que utiliza el gobierno normalmente, ¿no?
Todo se aprende.
De meter una cosa en una ley...
No estaba en la agenda y...
Meter en una ley de seguridad alimentaria, ¿no? Una protección del lobo tal, o una cláusula para reducir la protección del lobo, como estas cosas que hace el gobierno de meter en una ley de no sé qué, pues la salida de los presos, en fin, no sé.
Bueno, justo es lo que se quejaba el Partido Socialista, sí, que ¿no? La medida se introdujo
de forma torticera,
de forma,
¿no?,
rara, digamos, sí, y sin previo debate específico. También en concreto el Ministerio de Transición Ecológica la calificó de decisión precipitada, sin esperar al censo oficial de lobos en España, pero es que recordamos que no hay censo oficial de lobos en España, salvo en alguna comunidad autónoma, que creo que la última en publicarlo ha sido Asturias, donde se demuestra, siendo el único censo oficial presentado, que ha aumentado muchísimo las cabezas de lobo, mientras disminuyen las de ganado, casualmente. Luego, bueno, o sea, ahí tenemos un tema importante, porque hablan de esperar al censo oficial, pues esperando estamos. Pues preséntenlo, señores, porque verán que ha aumentado tanto que hay que rebajar esa producción.
Vamos con la publicidad y enseguida volvemos.
El Estado Ciudad, Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta de muchas cosas, pero el que ha vuelto con nosotros, don José Luis González Valvé. Muy buenos días,
muy buenos
José Luis.
Días.
Y además, mencionábamos antes de pasada esas comparecencias de varios ingenieros en la comisión del Senado que investiga el tema de la Dana, y don José Luis nos puede comentar con un poco más de detalle todo
esto
que han dicho, ¿no?
He seguido tres comparecencias. Uh-huh. La de Francés, que es un catedrático de hidráulica en activo de la Politécnica, la de otro catedrático cuyo nombre no recuerdo ahora, que ya no es tan activo, que es un emérito, y la del arquitecto, hijo del arquitecto que hizo el Plan Sur, que tampoco uh-huh. recuerdo ahora su nombre. En realidad, yo creo que se puede concluir de las tres comparecencias. Bueno, primero, ninguno ha querido meterse en responsabilidades sobre el asunto, lo cual uh-huh. me parece absolutamente lógico, ¿no? Todos han coincidido en que efectivamente si se hubieran hecho las obras parecidas a las del Plan Sur en cuanto a la canalización y el desvío del Barranco del Pollo, se hubiera evitado grandemente parte de la tragedia. El hijo del arquitecto que hizo lo del Barranco del Pollo, lo del Plan Sur, dijo gráficamente: hubiéramos estado con el agua a las rodillas. Creo que esa fue.
En vez de con el agua por encima del cuello.
Por encima del cuello, efectivamente. Entonces creo que eso es muy gráfico, ¿no? Sí. Ha habido algunas cuestiones relativas a la limpieza del Barranco del Pollo que uh-huh. con las que yo discrepo, porque creo que ha sido el catedrático emérito el que dijo que hubiera dado igual limpiar o no limpiar el barranco.
Sí,
y bueno, no creo que sea así, porque evidentemente la maleza disminuye la capacidad de cauce, la sección,
la cantidad de agua,
la sección por la que puede pasar el cauce, y en consecuencia aumenta la posibilidad de inundación. Y además ha ocurrido otra cosa, y es que el derribo de alguno de los puentes se ha producido por el empuje de la maleza
y de
las cañas que había en el...
Que quedaban como unas presas naturales, digamos.
Es que hacían presas naturales que al desbordarse han generado una ola, digámoslo
claro.
así, que ha sido más peligrosa que lo que hubiera sido un aumento gradual del cauce.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí yo discrepo un poco, pero yo creo que en resumen sí, todos están de acuerdo en que... Bueno, y Francés, por ejemplo, que me parece que es el que está más al día en estas cuestiones, por razones funcionales, porque es tan activo, Francés dice que efectivamente la ley de la huerta, la famosa ley de la huerta del gobierno de Ximo Puig, del que se llamó el Botanic, pues que no solamente, él dice prudentemente dificultaba, pero la verdad es que si te la lees, más que dificultar, imposibilita, y de hecho imposibilitó la construcción de cualquier tipo de obra de infraestructura que ellos llaman dura, y que ahí entran presas, canalizaciones, etcétera. Y bueno, hay que traer a colación que en el año 2000, que se pidió financiación europea para canalizar el Barranco del Pollo, hubo algunos eurodiputados socialistas que escribieron a la comisaria de Medio Ambiente, que entonces era la señora Wallström, una señora sueca, para decirle que no se le ocurriera financiar eso porque destruiría el hábitat natural del Barranco del
Pollo.
¿No?
Sí, incluso estaban planeando y propusieron volver a meter el Turia por Valencia, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya no entro, pero en lo que... O sea, curiosamente es que la justicia... Quizá está actuando, en mi opinión, y con todo el respeto para ella, con una tremenda inmediatez, ¿no? Una tremenda inmediatez, porque viene a decir, es que no se dieron bien las alarmas porque había suficiente información para dar las alarmas, ¿no? La información a la que se refiere la justicia son las llamadas al 112 de una serie de vecinos
que estaban
con el agua al cuello, pero que efectivamente así era, pero que claro, esas llamadas lógicamente las decisiones de las autoridades tienen que tomarse cuando la información les llega por los cauces oficiales y contrastada por los técnicos que tienen que contrastar esa información, que en este caso concreto es la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sí. Y la Confederación no parece que no aportó ninguna información.
De estas comparecencias, José Luis, también se desprende que por lo visto el SAI no es capaz de medir...
Sí, lo hemos comentado aquí, el SAI no es SAD, o sea, no es un sistema de ayudas a la decisión. Hay otras dos confederaciones, una de ellas es el Ebro, que sí tienen implantado el sistema de ayudas a la decisión, que es capaz, en función de la cantidad de lluvia que prevé AEMET, de decir qué caudal va a circular. Esto no lo tiene el Júcar.
O sea, va por delante, mientras que el otro va en tiempo real.
Eso es. La otra, digamos, lo que hace es que dice, está pasando mucha agua. Una cosa es decir, está pasando mucha agua, y otra cosa es decir, dentro de 24 horas va a pasar tanta agua, ¿no? Esta segunda no la tiene el Júcar, ¿no? Y precisamente en lo que la Generalitat Valenciana envía al gobierno el 7 de noviembre, es decir, una semana después de ocurrir la dana, le dice que implante eso, por favor, que implante plan al que no se ha contestado, como sabéis.
Claro, yo además, José Luis, yo no soy un experto en esto, pero creo que si hay una cuenca que de verdad necesita eso, sería la del Júcar, ¿no?
Y la del Segura,
porque son
y quizá la de Cataluña, o sea,
claro, porque son cuencas que caen muy rápido y que tienen esos problemas de ramblas, de inundaciones potentes y muy rápidas, porque el Ebro, hombre, tiene inundaciones, pero son inundaciones
son más lentas.
Oye, pues se van inundando los campos, se quedan las vacas,
por una razón muy concreta, porque digamos que el agua en el caso mediterráneo, Júcar, Segura e incluso Cataluña e incluso Andalucía Levante, el agua cae en lugares que están nada vegetados y con lo cual las correntías brutal y en un periodo de tiempo muy corto se generan caudales muy altos.
Muy altos, claro.
Cosa que precisamente Francés también habló, que es una solución, evidentemente, pero que tampoco se ha hecho, de lo que llaman vegetar toda esa zona, crear vegetales allí, hacer bosques, etcétera, que de alguna manera retienen un poco más el agua, absorben más agua, porque ellos mismos la absorben y absorben más en el terreno y además la sujetan un poco más. Pero tampoco se ha hecho eso, es decir, esa solución que puede parecer una solución alternativa a las presas o a la canalización y que a mí me parece una buena solución, es que tampoco se ha hecho.
Pero José Luis, sí que creo que hay un proyecto de SAT en marcha en la Confederación Hidrográfica del Júcar, todavía no está junto a la Politécnica de Valencia, pero y que viene de unos años atrás, pero que no acaba de ponerse en marcha,
pues
no sabemos muy bien por qué, pero creo que ya tienen un poco la infraestructura montada para poder...
Y además es que, claro, el SAT, a cualquier mente lógica que tenga una cierta formación hidráulica, si es capaz de ver la precipitación, la previsión de precipitación, esa mente lógica puede hacer un SAT ella solita como una decisión. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando le dicen que van a caer 200 litros, que luego cayeron 500, pues es capaz más o menos de decir, pues si eso es así, pasado mañana o mañana habrán caudales de por encima de los 500 metros cúbicos por segundo, como ocurrió, ¿no? Entonces, eso no se hizo. No solamente es que no hay SAD, es que tampoco hubo mentes que tuvieran SAD lógico en su cabeza y que en función de esa conclusión advirtieran.
No es un modelo probabilístico, es que no debe ser tan complicado.
Pero que a veces complicamos mucho las cosas y hablamos de modelos, pero que realmente cualquier ingeniero y con una cierta formación
que sepa leer bien los datos,
sabe leer bien la EMET, es capaz de decir, oiga usted, si esto es verdad, si la EMET no se equivoca, que se equivocó hacia abajo, si la EMET no se equivoca, mañana habrá unos caudales que desbordarán los barrancos.
Totalmente.
Claro, porque además se supone que el que lleva muchos años yendo allí, viviendo allí, no es la primera vez que ocurre, que esa es otra de las cosas que hay que recordar. Hoy hablaba Pedro Sánchez en su comparecencia de las emergencias climáticas y recordaba la dana de Valencia. Bueno, a ver, que es una emergencia climática, es cierto, pero que cambio climático no es que haya cambio climático
sobre todo,
en este caso.
No,
es decir,
sobre todo que es una emergencia que se ha producido muchas veces en la historia.
Eso es, que ha ocurrido tantas veces digamos que no es una cosa sin precedentes, haya ocurrido, sino que sabemos...
Claro, como estamos viendo estos días también en el Tajo, ¿no? En el Tajo y en el Guadalquivir, o sea... Todas estas crecidas del Tajo de Guadalquivir se han venido repitiendo durante muchos años, ¿no?
Sí, sí. Ahí está ese puente de Talavera que no para de caerse.
Puente de Talavera que si uno se fija, pues las imágenes que nos ha transmitido televisión,
es poco
el arco
romano.
Que se ha caído es un arco digamos, chapucero.
Reconstruido.
Está reconstruido con ladrillo.
Sí, claro, sí.
Que
sí,
se
sí.
Lleva, el ladrillo se lleva muy mal con el agua, ¿no?
Sí.
Y además el puente no tiene tajamares, que son esas vértices piramidales.
Esa especie como de diques que,
en los pilones.
Sí, eso
desvían la corriente del agua hacia el hueco del arco,
no hacia el apoyo del arco,
que es lo que ha pasado. Aquí se ha habido el agua hacia el apoyo del arco y el arco, que encima estaba mal reconstruido con ladrillo, se ha caído, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pero no os preocupéis porque se han ofrecido el mismo Pedro Sánchez a invertir en su reconstrucción. Sí, ha servido para que todos vayan allí a hacer una foto.
Esta mañana han mandado imágenes de los tres allí poniendo...
Trabajando, efectivamente. Allí estaba.
Bueno, yo quería contaros una jornada que va a tener lugar la semana que viene, el día 3 de abril, jueves, en el Instituto de la Ingeniería de España, convocado por este mismo instituto, la Asociación Nacional de Ingenieros Caminos y la de Ingenieros Agrónomos, bueno, en la que se va a... La jornada se titula, que creo que lo explica bastante, Salvar el patrimonio hidráulico español. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como decías antes, Diego, parece que hay un cambio de tendencia, digamos, en la opinión pública, y claro, los expertos quieren contribuir a esto porque alertan, lo que vienen a decir los ingenieros es que alertan sobre esta falta de mantenimiento de la infraestructura y también sobre la demolición de presas y las consecuencias que tendrían esas demoliciones, sobre todo en este contexto de lluvias que, bueno, desde la Dana y después este episodio de fuertes lluvias torrenciales que hemos vivido todos, pues se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de estas infraestructuras, no solo para la gestión eficiente del agua durante las lluvias fuertes, sino también durante las sequías y también para la prevención de desastres. Entonces, bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a las 10 de la mañana al Instituto de la Ingeniería de España, donde se debatirá sobre este tema, pero desde un punto de vista amplio, un análisis riguroso y sin proclamas partidistas de ningún tipo, sino que se hablará de viabilidad económica, de viabilidad ambiental, de viabilidad social.
Aunque es una jornada del agua, acabará con un vino español.
Y croquetas. Bueno. Oye, pues hablando de ese cambio de tendencia, vamos, de que parece que se están poniendo en cuestión algunas de esas cosas que antes parecían artículos de fe, como es, por ejemplo, lo de la prohibición de la minería en España,
claro,
¿no?
Sí. Pues
parece que Bruselas...
Sí, ha identificado...
Le decía yo antes a Lorenzo, ha autorizado, me decía Lorenzo, no ha autorizado, obliga a que se hagan esas prospecciones
como
mineras.
Como casi todas las decisiones bruselenses, ha identificado 47 proyectos, de los cuales 7 están en España.
Sí.
Uno en Galicia, creo que son 2 o 3 en Extremadura, 2 o 3 en Andalucía y 1 en Castilla-La Mancha.
Sí, en Ciudad Real.
Se refieren al cobre, al litio, al wolframio y al níquel. Uh-huh. Concretamente, por ejemplo, la mina de que se llama Agua Blanca, creo recordar, o algo así, en Monesterio, en Badajoz. Bueno, esa está teniendo, como le pasa a la mina de litio que está próxima a la ciudad de Cáceres, está teniendo una posición brutal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo el otro día veía algún artículo de prensa sobre una tremenda manifestación que ha habido con barcos, incluso en Galicia, oponiéndose a una planta fabril, creo que es de celulosa, y a una mina, a esa mina de Orense, ¿qué tal?
Uh-huh.
Y claro, uno hoy día la técnica es capaz de que cualquier fábrica expulse agua y aire más limpios que los que respiramos habitualmente.
Uh-huh.
La técnica lo puede hacer. Y es capaz la técnica también de que una mina no dañe la naturaleza, desde luego. Es,
sí.
o que haga un daño que es absolutamente reversible, que luego se repone y ya está, como estamos viendo, precisamente en Galicia se ha visto con Aspontes y se ha visto en alguna otra parte, ¿no? Entonces, es curioso que todavía haya gente que quizá por ignorancia, pero desde luego manipuladas por quienes no son ignorantes, llevan a manifestarse con mucha virulencia, con mucha violencia contra esto, que es el progreso y la supervivencia de Europa. Es decir, si Europa y España no es capaz de explotar las minas de wolframio, de litio, de cobre, que tiene que explotar, estamos perdidos no solamente ya en que no vamos a generar riqueza ni empleo, sino que...
Dependeremos de otros, a veces dudosamente democráticos.
Es que además es una forma un poco, digamos, sui generis de defender eso de salvar el planeta, ¿no?
Sí,
es decir,
pero...
vamos a salvar el planeta en Cáceres, pero que lo jodan allí en en Shanghái,
pero,
¿no?
Tampoco, decir, pero tampoco vamos a salvar el planeta en Cáceres, porque fijaros, por ejemplo, todos los años hay incendios forestales. Yo no recuerdo ni una sola manifestación en Galicia, por ejemplo, contra los incendios forestales. O digámoslo así, o una pedagogía popular de todos estos contra los incendios forestales. Los incendios forestales en Galicia, según algunas estimaciones, causan cada año 50 veces más daño a la naturaleza que lo que hizo el Prestige. ¿Os acordáis del Prestige, verdad? El Prestige generó miles de manifestaciones, hasta casi caídas casi de gobierno.
Pero es que el capitán del Prestige era Rajoy, entonces...
Sí, claro. Que además, curiosamente, ya sabéis que una de las cosas las conclusiones que se obtuvieron del Prestige es que había que poner barcos de doble casco. De petróleo de doble casco para que si se rompía un primer panel de un depósito de fuel o de petróleo en un petrolero, estuviera el segundo, ¿no? Bueno, siguen circulando por las costas gallegas porque los monocascos están en países de bandera de conveniencia, donde precisamente no se aplica y donde precisamente Europa no es capaz de imponer su norma, que para imponer su norma nos hace falta el litio, el cobalto, el níquel y el wolframio.
Claro.
Entonces, en resumen, yo creo que hay una tremenda ignorancia manipulada por quienes defienden intereses contrarios a los de los manifestantes. O sea, los intereses de los manifestantes, ¿cuáles son? Pues que su región prospere y que sea segura. Bueno, pues para eso hace falta tener minas y tener fábricas, que además no contaminan ni dañan a la naturaleza. Bueno, pues se manifiestan contra las minas y contra las fábricas, que son las que garantizan su progreso y su supervivencia.
Lorenzo, estas minas que se proponen en España y tal, que tendrían beneficios económicos, aparte de esos beneficios, digamos, de conseguir el suministro, garantizar la seguridad de suministro, ¿tendrían también beneficios para la economía, etcétera?
Es decir, la decisión por parte de la Unión Europea viene principalmente por una cuestión estratégica, es decir, porque realmente necesitamos no tener la dependencia en determinadas materias, necesarias. Pero obviamente, de hecho, hay muchas empresas, incluso multinacionales, que han intentado explotar alguna de estas minas y no tenían licencia, pero que, económica y financieramente estaban dispuestos a poner el dinero porque económicamente eran viables.
Por ejemplo, la de Monesterio, no sé si se llama Agua Blanca o algo así, Monesterio, que es una mina que quiere explotar níquel, ¿no? Hizo la explotación de níquel en superficie y ahí se ve ahora un agujero de 300 metros de profundidad y 800 metros de diámetro. Se supone que para poder seguir explotando níquel tendrían que hacer galerías subterráneas. Bueno, se prohibieron medioambientalmente las galerías subterráneas.
Agua blanca, eso es.
Bueno, pero resulta que el níquel, cuando la mina se para en el 2015, cuando se para la mina en el 2015, el níquel estaba a 8.000 dólares la tonelada. Ahora está a 16.000.
Claro.
Entonces,
si son absolutamente
ahora salen las cuentas incluso con las galerías subterráneas, pero claro, sigue habiendo una oposición medioambiental.
Y no solamente eso, José Luis, sino un poco por el otro enfoque que quiere plantear, Diego. No, y a nivel económico. Es que supone recuperar o salvar regiones que de otra forma quedarían abandonadas, ¿no? Y genera riqueza local a través de inversiones, etc.
La mina de Monesterio llegó a tener 400 empleados.
Sí, por
que
eso
no solamente que... eran de Monesterio. Eran también de la zona alta de Sevilla.
Claro, por eso digo que es local, me refiero a que a través de puestos de trabajo, pero eso reactiva otros negocios, los procesos de inversión que se hacen.
Claro,
realmente hay puestos directos y puestos indirectos, pero reactiva vías de comunicación, es decir, al final genera riqueza como cualquier otra empresa o
fábrica.
Pero
fíjate que aquí el argumento para oponerse es que hace daño al medio ambiente. Que realmente insistimos, hoy no hay ni toda fábrica puede no generar ningún daño al medio ambiente si se aplican la técnica adecuada, que es de lo que tendrían que ocuparse las autoridades, de exigir que hubiera una técnica adecuada para no dañar al medio ambiente. Y en el caso de las minas, efectivamente se daña al medio ambiente, pero ese daño es reversible, luego se puede recuperar, incluso, bueno, lo estamos viendo, pero esto está ocurriendo con el níquel en Monesterio, con el litio en Cáceres, con el oro en Zamora, que hoy precisamente viene una noticia también de que hay unas minas de oro en Zamora y el señor que está a cargo de eso dice que lo que se ha hecho hasta ahora, todo el daño que se ha producido por la exploración ha sido neutralizado, o sea, se ha revertido. Entonces, lo que no acabo de entender es cómo hay gente que vive en esas zonas, que se supone que eso va a ser progreso y riqueza para ellos, que van a dañar un poco al medio ambiente, pero que se va a revertir ese daño y que se oponen brutalmente.
Fíjate, en ese plan europeo estoy leyendo leyendo la noticia de ese plan, Europa identifica 17 materias estratégicas presentes en el subsuelo extremeño. Litio o el wolframio, también cobalto, bismutio, silicio, tantalio, níquel, fluorita, yeso, sales potásicas, tierras raras, entre otras.
Sí, sí.
Litio y níquel, por ejemplo, se usan mucho en la industria automovilística.
Sí, sí, en los teléfonos.
Claro, claro.
Móviles,
sí. Los espacial también, en defensa, o sea, cuando estamos hablando de rearme, de defensa, claro,
es que... Los problemas importantes es no tener dependencia en determinados materiales en la industria de defensa.
Claro, sí, sobre todo romper la cadena de suministro, como se dice ahora, ¿no? Es lo que hay.
Es lo que hay, ¿no? Entonces, pues nada, y lo que yo no tengo muy claro es, ¿esta decisión de Bruselas, digamos, obliga al gobierno a autorizar que se haga esto? O...
No está claro, como de costumbre, porque deja en manos de los gobiernos las capacidades de autorizar, no está claro. Evidentemente, no deja de ser, desde el punto de vista político, una bula, una cierta bendición.
Dice, la intención de Bruselas es agilizar tanto los trámites administrativos como facilitar la financiación. Y habla en concreto de tres propuestas, dos en Cáceres y una en Badajoz. Sí, las propuestas españolas, claro. Hablo.
De todas formas, la situación yo creo que se está viviendo en estos momentos en Europa son de levantar la voz y
poner
en la mesa.
Y los gobiernos regionales.
Y lo están cumpliendo, ¿eh?
Sí, y los gobiernos regionales tienen una capacidad que es que pueden declarar un proyecto de estos de interés estratégico regional y entonces
acudir directamente a la Unión
Europea. Capacidad del ayuntamiento, o sea, pueden incluso exponerse por encima de los ayuntamientos, ¿no? Y por supuesto el gobierno nacional también. Si el gobierno nacional quisiera declaraba interés estratégico nacional todo eso y autorizaría de un meneo
de todas formas, recuerdo hace unas semanas también con el tema del gasto de defensa a la Comisión Europea que le dio 15 días, fue literal. Tiene 15 días para empezar a gastar en defensa al señor.
Sí, pero
señor
fíjate que esta mañana.
Bueno, ya ha subido el sueldo a los soldados.
Sí, ayer.
Y acaba de sacar una licitación de aprobación de un proyecto de defensa aérea, de misiles y tal. A los 15 días exactos ha empezado a gastar.
Pero fíjate que está pidiendo dinero a Europa y curiosamente que no hemos vuelto a hablar de ello, del Next Generation.
Sí,
de,
no sé, no sé. El último pago fondos
desde junio del 24.
Llevamos 12 meses casi 12 meses sin recibir, porque parece que esto
pero
responde...
¿Por qué? Porque no cumplimos.
No, parece que se ha mandado tres veces corregido el plan y Bruselas no lo quiere.
Bueno, porque uno de los requisitos, por lo visto, que exige Bruselas es el del impuesto al diésel o el del aumento del impuesto al diésel y esto fue rechazado en el Congreso en su día con el voto en contra de Podemos.
Es de locos.
Y no se ha vuelto a llevar al Congreso, porque además Podemos exigía que para dar su voto a favor a este aumento al diésel, que se aprobara o que se mantuvieran los impuestos extraordinarios a las energéticas,
claro.
Que es otra de las cosas que han decaído o que
porque
se han...
Porque el PNV
y Junts han votado en contra también.
Esta nueva mayoría...
Sí, que vamos, que el gobierno tiene, vamos a decirlo suavemente, problemas, ¿no? Pues para hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no?
Claro, no puede,
y
no.
Como además la única forma de hacerlas sería a lo mejor ponerse de acuerdo con el partido que ganó las elecciones, pues tampoco está muy por la labor, ¿no? Por lo visto. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero mira, yo quería comentaros un informe que ha presentado una persona particular, Adolfo García Rodríguez, que es particular, pero que es expresidente de la Sociedad Nuclear Española, y que básicamente la conclusión es que habría que gastar más de 70.000 millones de euros para cerrar unas centrales que costaría mantener 30.000 millones.
Sí.
Es decir,
pero fíjate que últimamente se está empezando a decir que ya sabéis que quien más depende de la energía nuclear es Cataluña, ¿no?
Sí.
Y lo que está abriéndose paso es que no se van a cerrar.
Pues no se van a cerrar,
se va a cerrar Almaraz pasado mañana.
Sí, ¿no? Depende de Puigdemont, se van a cerrar, efectivamente, ¿no? Sí, porque en este informe...
Para trasladar Almaraz a Cataluña.
En este informe explica que se pueden cerrar las centrales nucleares, pero que para cerrarlas lo que habría es que aumentar el parque actual de ciclos combinados, que habría que aumentar las renovables también, que habría que mejorar muchísimo la red de distribución, porque digamos la energía vendría de puntos muy distintos y que habría que aumentar el almacenamiento, que todo esto tiene un coste pues que es, bueno, pues tres veces superior al coste que tendría mantenerlas.
Y tiene un coste y tiene una tremenda inseguridad estratégica. Efectivamente. Hoy también estamos viendo que Argelia se está enfadando porque los árabes van a entrar en el capital de Naturgy, que es la que trae el gas de Sonatrach.
¿Se han vuelto a enfadar?
Están enfadados. Criteria, que es quien parece que es accionista mayoritario de Naturgy, Criteria, está en conversaciones con alguna gran fondo, con TACA,
con,
¿no?
TACA, sí,
algún gran fondo de los Emiratos, y entonces Argelia ya esta mañana ha levantado la mano y ha dicho, oiga, como se pongan ustedes de acuerdo con eso, vamos a tener que ver qué hacemos con el gas que mandamos a Naturgy vía Sonatrach. Sonatrach es la gran empresa argelina, que realmente es quien gobierna en Argelia, vamos, o quien tiene un gran capacidad de actuación en Argelia.
Sí, evidentemente, porque las centrales nucleares tendrán sus cosas o tal, pero una de las cosas que tienen, aparte de ser energías limpias y renovables, según la calificación de Bruselas, es que disminuyen absolutamente la dependencia de cualquier país exterior,
claro,
¿no? Porque
claro,
una vez
claro.
que se compra el uranio, pues claro. vale para 10 años claro. o para el tiempo que dura, y a partir de ahí, pues es todo, bueno, energía mucho más barata, porque otra de las cosas que señala este informe, como ya han señalado otros informes y todos coinciden en esto, salvo el PENIEC, porque es gracioso que en este informe lo que dice es, me extrañaba que el PENIEC no justifique ni valore cuánto costaría cubrir con renovables la energía que producen las nucleares, y como no lo valora, pues digo, he hecho yo el informe,
voy a valorarlo yo,
¿no? Y lo han valorado otros informes también, y lo que dicen es que, entre otras cosas, el coste de la electricidad puede aumentar en torno a un 30, un 40, 25, un 30%, y más para las, digamos, industrias electrointensivas, ¿no? Que son industrias, pues, que dan trabajo y que son industriales, valga la redundancia, mucho empleo, empleo de calidad, empleo...
Bueno, ya estamos viendo que hay días que por la tarde suspenden el... Uh-huh. Ha pasado el suspenden el suministro de energía a las electrointensivas, vamos.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa más que nos queráis comentar en el minuto que nos queda?
Bueno, si queréis os cuento muy brevemente la aprobación de la ley de desperdicio alimentario, que como os he dicho antes es donde la que se coló
el lobo.
Se metió el lobo.
Que no desperdicia alimentos.
Bueno, el objetivo de esta nueva ley es reducir el 50% del desperdicio alimentario, en tanto en venta como en consumo minorista, y disminuir el 20% de las pérdidas de producción y suministro en 2030. Prioriza la donación de excedentes antes de su uso en alimentación animal, compostaje o biogás. Y las medidas claves, pues, son la obligación de donar los excedentes, sobre todo en los supermercados grandes y en los restaurantes, pues obligarlos a colocar estos excedentes a los clientes y, bueno, poco más.
Bueno, el gobierno explicándole al sector privado cómo hacer las cosas bien y cómo no malgastar y cómo no dilapidar.
Solito.
Bueno, pues nada.
Un gran éxito.
El miércoles que viene seguiremos comentando estas cosas y esta noche tendrán a don Ramiro Aurín en La Verdad Desnuda. Hasta el miércoles que viene.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.